En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, seguimos avanzando con nuestra Escuela de Vida Interior. El propósito que nos hemos hecho en esta cuarta serie es entrar en los Salmos, porque muchas veces hemos advertido sobre los peligros, sobre las distracciones, sobre la pérdida de fe que puede darse por otros lados. Por ejemplo, cuando el cristiano empieza a revolver lo que es meditación cristiana con meditación budista. Esos revueltos no van bien, eso no acaba bien. Pero la tarea nuestra no puede ser solamente señalar lo que está mal, sino que hay que mostrar sobre todo y avanzar en lo que está bien. Y por eso esta serie sobre los Salmos es una invitación a recorrer el camino que la Iglesia nos propone principalmente y con más frecuencia cuando se trata de la oración. El gran camino de oración para la Iglesia son los Salmos, y yo los recomiendo en todas partes. Me parece que si el Espíritu Santo, vamos a decirlo de esta manera, si el Espíritu Santo se tomó la molestia de regalarnos esas composiciones, pues perderlas no solamente es perjudicial para nosotros, sino que es una terrible ingratitud. ¿Cómo hiciéramos para que el pueblo cristiano sacara esa Biblia de la biblioteca o comprara otra Biblia que quizás tenga la letra más grande o lo que sea necesario, pero habituarnos, tener esos textos entre nosotros, tener frente a nuestros ojos esos testimonios de fe, esos caminos de gracia, nos hace un bien inmenso? En cada meditación hemos tomado algún salmo, que yo me acuerde, hemos tomado el salmo primero, hemos tomado el salmo 51, el que es el del arrepentimiento. La última vez tomamos el salmo del buen pastor, el salmo 23. Ahora, el día de hoy vamos a tomar el salmo 122. En esta serie no vamos a tomar los 150 salmos, pero sí podemos escoger algunos que yo creo que nos sirven en el propósito de motivarnos, en el propósito de invitarnos. Y para cerrar esta breve introducción, quiero recordarles que hay un camino para orar con los salmos, que es el camino oficial de la Iglesia, se llama Liturgia de las Horas. La Liturgia de las Horas fue un método de oración que empezó en los monasterios. Tiene oración de la mañana, que se llama laudes, y tiene oración de la tarde, que se llama vísperas. Y esas oraciones de la mañana y de la tarde siempre traen salmos escogidos. De manera que un modo muy sencillo de acostumbrarse uno a la voz del Espíritu Santo, al susurro del Espíritu Santo, es la liturgia de las horas. Hoy hay muchas maneras de acercarse a la liturgia de las horas, muchas. Si uno va a una librería católica como las ediciones paulinas, hay dos o tres ediciones distintas de la liturgia de las horas. Eso no tiene dificultad. Hay una muy sencillita que es como para repetir todo el año. Hay otra más completa que tiene todo lo de los distintos tiempos litúrgicos. Se necesita un poquito de entrenamiento para utilizar esos libros. Esa es una manera. ¿Por qué? Porque estas charlas que tenemos, que son una alegría para mi corazón y espero que también para ustedes, esto es tan hermoso compartir, pero todos sabemos que esto es muy de cuando vamos pudiendo, y a veces pasan varias semanas entre una reunión y otra. Es mucho tiempo. Entonces, esa es una posibilidad, comprar un libro de estos, que los hay en distintas ediciones. Otra posibilidad, varias emisoras católicas, aquí en Bogotá, por ejemplo, Radio María, y en muchas otras partes donde hay Radio María, hacen la liturgia de las horas. Entonces, no es sino encontrarle el horario. Muchos de los que están aquí, estoy seguro que no tienen dificultad si la oración es a las 6 o a las 6:30 de la mañana. Mucha gente se despierta temprano. A esa hora hay que buscar en Radio María y hay que ver, ahí está la liturgia de las horas. Entonces, normalmente hay una persona que tiene ya buena instrucción sobre el tema, toma el libro que se llama así precisamente, Liturgia de las Horas, y va recorriendo lo correspondiente. Esa es una manera sencilla. Y recuerde lo que dijimos, ya lo hemos dicho varias veces, en esto de la oración es como aprender un idioma. Uno tiene que acostumbrar el oído. No se puede aprender buen italiano sin oír italianos hablando su lengua. No se puede aprender buen francés sin oír a los francófonos nativos hablando su lengua. Entonces, el Espíritu Santo nos ha regalado esta oración o estas oraciones. Uno tiene que acostumbrar el oído. Porque es que si no se hace este ejercicio, yo les cuento lo que pasa, que muy fácilmente la oración de uno se convierte como en un trompo que da vueltas sobre sí mismo. Yo no digo que uno no haga oración, sino que cuando uno no recibe estos alimentos, normalmente la oración de uno es dar vueltas sobre las mismas necesidades que uno tiene. Entonces, muy explicablemente, ¿cuáles son las oraciones de las mamás? Se quedan un rato ahí frente a una imagen o van a la iglesia y le dan vueltas a sus problemas. Mi hija que tiene este problema, mi hijito, el nieto que está enfermo, y otra vez la hijita y el nieto. Y se queda uno dando vueltas, lo cual tiene de bueno que es una búsqueda de Dios, pero es muy pobre espiritualmente. En cambio, cuando uno se asoma a la liturgia de las horas, por ejemplo, en estos salmos es una maravilla. Los textos bíblicos, lo que se llaman las lecturas breves, van cambiando día por día y son textos preciosos. O si no, las peticiones, las preces. Son muy hermosas las preces que aparecen ahí en la liturgia de las horas y le ensanchan a uno el horizonte. Un papá, una mamá, ¿cuántas veces ora por los misioneros? Pues quizás si tiene algún pariente misionero, ora por ellos. Pero a uno se le olvidan esas cosas. A uno se le olvida que hay que orar por los religiosos. A uno se le olvida que hay que orar por las viudas. Hasta que se queda viuda la persona y entonces dice, ¡ay, verdad que toca orar por las viudas! De resto uno no ora por las viudas. Y resulta que las personas que están en esa condición ciertamente están pasando necesidades emocionales, afectivas muy grandes. Hay que orar por las vocaciones. Normalmente, digamos, lo común es que si una persona no tiene un seminarista o sacerdote en su familia, pueden pasar meses sin hacer una oración por los sacerdotes. En la liturgia de las horas, en cambio, es como si fuera un recordatorio. Ahí nos están siempre llamando a orar por todas estas intenciones. Entonces, fíjense, comprar un libro, que los hay de distintos precios y ediciones. Otro, irse a Radio María. La cadena de radio y de televisión que se llama EWTN, eso corresponde a Eternal World Television Network, EWTN, esa cadena transmite el Rosario, la Coronilla de la Misericordia, y me parece, no estoy 100% seguro, que ofrecen también oración de la mañana y de la tarde en televisión. Cristovisión, que llega a muchos hogares, ojalá llegara a todos, pero ustedes saben que eso depende de los acuerdos de las empresas de transmisión de canales. Cristovisión tiene también laudes y vísperas. Desde el principio, desde hace años, Cristovisión aquí en Colombia, que se puede seguir también por internet, ofrece ese servicio. Si usted no encuentra lo que está buscando en ese tipo de oración en las emisoras de Colombia, hay una aplicación para celulares y para tabletas y para iPad que se escribe TuneIn, o sea, TuneIn. Y TuneIn te permite comunicarte con un número inmenso de emisoras, con miles de emisoras de radio en todo el mundo. De manera que buscando se puede encontrar, si prefieres, la liturgia de las horas en otro idioma. Hay personas que prefieren que en inglés o en francés o en latín o lo que sea, o en español de España o de otro país. También de esa manera se puede. En mi página web, que se llama fraynelson.com, yo ofrezco todos los días una versión un poquito resumida, con cierta dosis de canto, porque me encanta la musicalización y ayuda a que sea un poquito menos monótono. A veces la sola lectura, leer un texto, otro texto, es un poco pesado. Yo le pongo un poquito de música, lo que se llaman las antífonas, y eso facilita la asimilación. Si ustedes van a fraynelson.com, en la parte del blog, cada día están los laudes y las vísperas. Y es muy sencillo, porque no es sino hacer clic donde dice laudes, y ahí suena y usted puede unirse a esa oración. Los textos de los salmos están tal cual. Los himnos, los salmos, las lecturas breves. La parte de las peticiones, en el caso mío, yo la hago más breve, la hago un poquito más corta, porque con toda esa música ya esa oración está durando entre 17 y 20 minutos, y uno no quiere consumir demasiado tiempo tampoco, porque la gente tiene otras cosas que hacer. Entonces, ahí les doy otra posibilidad, pero lo importante de esto es no seamos oyentes pasivos cuando llegamos a estas meditaciones. Yo les invito, les exhorto de corazón, tomen una resolución. En este momento pónganse a pensar, ¿yo cómo voy a hacer para que mi vida se impregne de la palabra de Dios? Y ahora sí terminamos esa introducción, les doy todas esas posibilidades y otras que ustedes puedan encontrar. Lo importante es que la voz del buen pastor, la voz del Espíritu en nuestro corazón, encuentre casa. Cuando uno tiene el oído acostumbrado a esa voz, ya no lo traman tan fácilmente otras voces. Es como las mamás, es como los esposos, las esposas. Con un saludo ya se sabe quién está hablando al otro lado. Basta con que digan aló y ya se sabe quién está hablando. Eso tiene que ser uno con Dios. A mí me aterra que, con el debido respeto, tantas señoras que no le ven ningún problema. No, me voy para mi curso de yoga, me voy para mi curso de meditación trascendental. Y allá les dicen una cantidad de barbaridades, de reencarnación y de cosas de este. Oiga, y la gente tranquila, como ovejitas, pero detrás del lobo. Y dice uno, pero esta gente es que no tiene el paladar espiritual formado. ¿Cómo es posible que les lleguen con otro evangelio, les llegan con otra religión, les llegan con otra idea y ellos siguen ahí como ovejitas? ¿Por qué pasa eso? Porque no hemos educado nuestro oído con la voz del Señor. Cuando ya uno educa el oído en la voz de lo que es el esposo, por ejemplo, para las que son casadas, si llega otro hombre y dice, mi amor, ¿cómo estás usted? ¿Por qué me dice eso? No me insulte. Claro, de inmediato la mujer casada que valora su condición se hace respetar. A mí me respeta, a mí no me venga a hablar así. Porque de inmediato sabe, esa no es la voz de mi amado, esa no es la voz de mi esposo. Así tiene que ser uno en estas cosas de fe. Que me vengan con otras historias de inmediato no. Mi mamá, por ejemplo, hasta el final de su vida nos dio unos testimonios muy bellos de eso. Estuvo en unos grupos de oración muy bonitos, pero cuando empezaba la gente a desviarse de la fe, no. Y si tengo que quedar mal con las amigas o lo que sea, hasta luego, pero ella, como guardó, bendito Dios, su fidelidad intacta en su matrimonio, así guardó la fidelidad en su fe. A mí no me van a torcer mi fe. Salmo 122. Hay que hacer una pequeña introducción a este salmo. Es muy conocido, porque se le ha puesto música que por lo menos en lengua castellana es muy, muy familiar, yo creo, a todos nosotros. Es aquella melodía que dice, ¡qué alegría cuando me dijeron! Ese es un salmo. Muchas veces se utiliza como introducción, como canto de entrada a la Santa Misa, es un salmo. Salmo 122. Pero entonces vamos a comentar un poco algunos datos de contexto para ver la riqueza que tiene este salmo. Bueno, recordemos que hay 150 salmos en la Biblia. Esa numeración es un poquito, llamémoslo así, caprichosa, en el sentido de que uno se da cuenta que hay ediciones de la Biblia que tienen salmos 113a y 113b. El número 150 no hay que idolatrarlo. Simplemente hay un gran número de composiciones que van como en esa proporción, 150. Bueno, en la numeración usual de la Biblia, ¿qué llamo yo numeración usual de la Biblia? Que si usted tiene una Biblia católica en su casa y usted, siguiendo estos consejos, la saca de su biblioteca y va al libro de los Salmos, ahí aparece una numeración. A veces aparece un número fuera de paréntesis y otro número entre paréntesis. Siempre en estas sesiones, en estas meditaciones litúrgicas y bíblicas que hacemos, cuando decimos salmo número tal, nos estamos refiriendo al número fuera de paréntesis. Yo tengo también aquí en este aparato, tengo también esa numeración. Entonces salmo 122 quiere decir fuera la numeración de la Biblia. Pero yo les quiero contar algo. De los 150 salmos que uno conoce, hay como colecciones, es decir, no son textos completamente sueltos y completamente independientes. Y en concreto, yo quiero referirme a los salmos del 120 al 134. Esos 15 salmos, porque hay que incluir tanto el 120 como el 134, esos 15 salmos tienen un nombre especial y por ahí quiero empezar nuestra reflexión sobre el texto de hoy. Esos 15 salmos del 120 al 134 se llaman los salmos de las subidas. ¿De dónde viene ese término y por qué nos interesa? Vamos a explicarlo. Sucede que en un cierto momento en la historia del pueblo de Israel se vio la necesidad de concentrar la expresión de la fe, la vida litúrgica, los sacrificios en un solo lugar. Y ese lugar fue la ciudad de Jerusalén. Si uno lee, por ejemplo, el libro del Deuteronomio, está mandado expresamente, no se ofrecerán sacrificios en cualquier lugar. No ofrezcas sacrificios, sacrificios significa sacrificios de animales, que se hacían a veces simplemente degollando el animal, quemando una parte y consumiendo otra parte, como en una especie de asado. Otras veces se quemaba todo el animal. Eso se llamaba un holocausto. Entonces el libro del Deuteronomio dice, no ofrecerás esos sacrificios en cualquier parte, sino únicamente en el lugar que Dios escoja. Y el lugar escogido por Dios fue la ciudad de Jerusalén y dentro de Jerusalén el templo. ¿Por qué surge esta ley, esta legislación? Surge porque cuando la gente ofrecía sacrificios en distintos sitios, muy fácilmente la fe que sigue a la liturgia, porque la fe va como detrás del acto litúrgico, esa fe empezaba a desfigurarse, o se le unían otras cosas, o los sacrificios se ofrecían de una manera inapropiada, o por las personas que no tenían encargo para hacerlo. Entonces, para poner orden, el libro del Deuteronomio dijo, hay un solo lugar para ofrecer los sacrificios, y ese lugar es Jerusalén, y en Jerusalén el templo. Esa legislación que intenta poner orden produce desde luego un fenómeno, y es que entonces hay que ir a Jerusalén. A partir de esa legislación, el pueblo de Israel, que ya era un pueblo sedentario y tenía su propia tierra, se convierte en un pueblo que tiene que peregrinar a Jerusalén. Es decir, se convierte en un pueblo en movimiento. La palabra movimiento es fundamental en esto. Salir de la comodidad de la casa, salir del ambiente cotidiano y afrontar un viaje que podía ser bastante largo, en algunos casos de semanas, para llegar a la ciudad de Jerusalén. Era un viaje tan pesado que los niños pequeños y ya la gente muy mayor no estaba obligado a hacerlo. La costumbre entre los israelitas era que los niños o niñas menores de 12 años no tenían que hacer este recorrido, era muy pesado para un niño. Ustedes leen en los evangelios de la infancia que Jesús, cuando tenía unos 12 años, fue al templo, fue donde se presentó aquello de que se quedó en el templo, los papás no se dieron cuenta, etc. Entonces, esa es la peregrinación. Desde el momento en el que Jerusalén está designada como la ciudad santa y como el lugar del sacrificio y como el lugar del culto, Jerusalén se convierte en el lugar de peregrinación. La geografía es bastante quebrada, la geografía de la Tierra Santa es bastante quebrada, Se puede decir que Jerusalén está en una altura. Jerusalén es una ciudad muy, muy antigua. En este momento se puede pensar que Jerusalén tenga algo así como 3.200, 3.500 años de antigüedad. Es muy antigua, es anterior al rey David, y el rey David vivió hacia el año 1000 antes de Cristo. O sea, calcule cuántos años tiene Jerusalén. ¿Por qué tiene ese lugar particular? Pues por una razón estratégica. En tiempos en que había tantas peleas, tantas disputas, tantas escaramuzas entre distintas tribus, obviamente tener una ciudad edificada en lo alto de un monte es una gran ventaja. Porque el que va a atacar a una ciudad que está en lo alto, está en desventaja. Es más difícil atacar subiendo que defenderse en bajada. Entonces Jerusalén está en una posición privilegiada de cierta altura. Jerusalén no fue fundada por los hebreos. Fue una ciudad conquistada por el rey David. En el séptimo año de su reinado, él logró conquistar a Jerusalén y la eligió como capital y llevó el arca de la alianza a Jerusalén. Eso se lo debemos al rey David. Entonces, Jerusalén queda en una posición elevada y por eso se habla de salmos de las subidas, porque el término usual de los hebreos para referirse a esa peregrinación o a esas peregrinaciones es: vamos a subir a Jerusalén, porque Jerusalén quedaba en una posición levantada. Es un camino muy largo, o es un camino sobre todo incómodo, es un camino que requiere provisiones y que requiere toda una logística. Hablemos un poco de cómo eran estas peregrinaciones y qué significaba para el pueblo creyente hacer su peregrinación. En primer lugar, hay que recordar que es distinta la condición de los hombres y de las mujeres. Las mujeres, como es apenas normal en una sociedad tan tradicional como era esta, son las encargadas pues del cuidado de los niños, más o menos en esas edades. De modo que las mujeres, los niños y algo de provisiones, pues iban por un camino. Los hombres normalmente iban a pie, los varones iban a pie por otro camino. No necesariamente iban juntos, porque la idea de esto es que para que lleguen todos a Jerusalén, no necesariamente tienen que ir juntos. Hay parajes que son apropiados para las bestias que van llevando la carga, los alimentos, las tiendas de campaña, no esperemos hoteles en ese recorrido. Entonces es incómodo, es incomodarse. Importante tener en cuenta esto, porque yo creo que ahora cuando uno le dice en peregrinación a Tierra Santa, uno de inmediato mira cuántas estrellas van a tener los hoteles donde uno se va a quedar y cómo voy a resolver el problema del agua, la alimentación, las medicinas, el seguro médico. No, esta gente se lanzaba a esas peregrinaciones en condiciones muy precarias. Entonces, quizás el camino que llevaban las mujeres, el camino que hacían las mujeres con ese equipaje, no era necesariamente el mismo de los hombres. Entonces podían recorrer una jornada, por un lado iban las mujeres, los niños y cierto equipaje, y por otro lado iban los hombres en atajos o como fuera, pero normalmente se encontraban después de cada jornada. Eso era lo que solía suceder. Los hombres por un lado y las mujeres por otro lado. Esto explica por qué Jesús desaparece de la vista de los papás. Yo creo que ustedes se han hecho esa pregunta alguna vez. ¿Cómo así que María, la mejor mamá del mundo, y José, el mejor papá del mundo, y se les pierde el niño? ¿Eso qué explicación tiene? Lo que sucede es que, como se ha dicho, hasta cerca de los 12 años los niños dependían para todo de la mamá, mientras que a partir de los 12 años, o edad parecida, los varones ya entraban a aprender el oficio del papá y más bien a vivir con el papá. Vivir en el sentido de vivir cotidianamente, estar con él la mayor parte del tiempo. Los oficios, por supuesto, eran heredados. Entonces, si el papá es carpintero, pues el hijo va a ser carpintero, o los hijos varones van a ser carpinteros y van a estar con él. Entonces, lo que sucedió en el caso de esa pérdida en Jerusalén fue que cuando salieron de Jerusalén, José podía suponer que el niño estaba con las mujeres, es decir, con el grupo de las mujeres, porque todavía lo veía pequeño y porque estaba, digamos, en una especie de zona incierta de su desarrollo, de su edad. Para José resultaba natural que el niño se devolviera con las mujeres, pues porque era un niño todavía. Pero para María también era natural que el niño se fuera con los varones porque ya había cumplido 12 años, porque ya se estaba haciendo mayor. O sea que perfectamente podemos entender qué fue lo que sucedió. Cuando salió el grupo, cuando salió ese grupo grande, entonces José seguramente pensó el niño está con María y María pensó el niño seguramente está con José. Pero como dijimos, normalmente al final de cada jornada, es decir, después de cada día de camino, se encontraban. Y cuando se encontraron, entonces, bueno, ¿y qué pasó? ¿No estaba con usted? ¿No? Y como no había celular en ese tiempo, porque habiendo celulares, José le hubiera preguntado, ¿todo en orden contigo? ¿Está el niño allá? Y ella le hubiera dicho, no, sí, yo pensé que estaba contigo. Pero no habiendo celulares, fue al final de esa jornada que ellos se dieron cuenta de eso. Eso también explica por qué lo encontraron al tercer día. Mire, haga las cuentas. Un día que recorrieron, se encontraron. Otro día de camino devolviéndose, ahí van dos días. Y al tercer día fue que lo encontraron. ¿Cuánto caminaba esta gente? Eran grandes caminantes. ¿Cuánto caminaba esta gente en un día? Entre unos 30 y unos 40 y a veces 50 kilómetros. Es decir, son caminatas bastante largas. A veces se organizaban durante el día, a veces saliendo por la tarde, parando en la noche, dependiendo de las condiciones de clima y de sol y de todo aquello. Otro dato que es interesante, porque son cosas que uno no sabe sobre estas peregrinaciones, es que también en el descanso nocturno la idea no era, o sea, sí se saludaban por supuesto los esposos y se encontraban las familias, pero en el descanso nocturno lo frecuente no era que, por ejemplo, la familia Pérez o la familia Sánchez o la familia González se agrupara para dormir. Ni siquiera los esposos se agrupaban para dormir. Realmente el ejercicio era como un retiro espiritual. Muchas veces cuando se hacen retiros espirituales hay un lugar donde duermen los hombres, otro lugar donde duermen las mujeres. Lo usual en los hospedajes de la época no era que se acostaran juntos los esposos, sino más bien se había unos enormes dormitorios o unas enormes acampadas donde las mujeres se acomodaban con los niños y otro lugar donde, como si fuera un regimiento militar, los varones se acostaban. Eso también explica otra escena bíblica. Ustedes recuerdan en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo que dice el evangelista, no había lugar para ellos en la posada. Es que las posadas de la época no eran cuartos separados para las familias. Esa idea no había. ¿Qué era una posada? Una posada era una casa que tenía una especie de solar más o menos acondicionado, seguramente con unas telas para que no dé muy fuerte el sol durante el día. Y entonces en un sector grande se acomodaban mujeres y niños en cama franca, como decimos en Colombia, y en otro sector se acomodaban los varones de una manera mucho más sencilla, diríamos mucho más espartana, se acomodaban los hombres. Esas eran las condiciones de hospedaje. Muchas veces al hacer las representaciones de cómo José, María están pidiendo hospedaje, se hace una meditación sobre la dureza de los corazones que no les dieron hospedaje. Pero también hay que entender cómo eran las circunstancias de la época. Es que las circunstancias de la época es que pensemos en un hospedero de estos, en ese caso en la ciudad de Belén, que tiene la casa a reventar y que tiene todo el sector de hombres repleto, todo el sector de mujeres y niños repleto. ¿Y ahora yo qué hago? Es decir, ¿dónde entra una mujer embarazada ahí? ¿Dónde se puede tener un parto ahí? Por supuesto que no estoy disculpando del todo porque la solución no es simplemente echarlos y resuelvan el problema como ustedes puedan. Pero yo creo que estas cosas nos ayudan a ver el realismo de qué era lo que hacía esta gente. ¿Cómo vivían ellos esa experiencia? Era una experiencia de sacrificio, una experiencia de incomodidad y un camino larguísimo. Para acompañar ese camino, ellos acostumbraban orar y cantar. Pero ya ustedes se dan cuenta por toda esta descripción que hemos hecho, que hay algo que queda aquí muy claro. Este es un pueblo que tiene conciencia de su unidad. Un pueblo que tiene conciencia de que somos de la misma familia. El concepto mismo de familia es distinto en ellos y en nosotros. Para ellos, la distinción tan neta y tan clara de que nosotros somos los Rodríguez, nosotros somos los Sánchez, y como somos los Sánchez, que nadie nos toque nuestras maletas, porque este es nuestro equipaje, y nosotros dormimos y nosotros nos acomodamos. Esa idea que pone una barrera, y es nuestra manera pues usual de pensar y de sentir hoy, esa idea que pone una barrera porque allá está la familia González y aquí está la familia Pérez, y los González son una cosa y nosotros los Pérez somos otra cosa, esa idea no está aquí. En las peregrinaciones el pueblo se reconoce como un solo pueblo. Somos un solo pueblo. Caminamos juntos, pertenecemos a un mismo Dios. Tenemos una misma fe y por eso hacemos una sola oración. De modo que esa dimensión comunitaria, esa dimensión, esa conciencia de familia, pero familia que trasciende el borde de la carne y la sangre, esa conciencia de familia, de somos el pueblo de Dios, somos la familia de Dios. Como dice otro salmo, somos tu pueblo y ovejas de tu rebaño. Ese sentirse uno solo es uno de los grandes beneficios de estas peregrinaciones. En las condiciones usuales en las que nosotros conocemos nuestras peregrinaciones, eso no sucede, porque las personas son muy celosas, por una parte, de su seguridad, luego de su comodidad, luego de su privacidad, de su independencia, de sus gustos. Digamos que eso lo hemos perdido. Como mi comunidad, yo soy dominico, para quienes no lo recuerden en este momento, para mi comunidad dominicana estas escenas que estoy describiendo no son excesivamente distantes, porque nosotros somos, desde 1636, somos guardianes del santuario Nuestra Señora de Chiquinquirá. Y las condiciones de los campesinos peregrinos, hasta hace poco y algunos hasta este siglo XXI, siguen siendo de enorme incomodidad. Hace 40, 50 años, lo común para un peregrino era a pie. Peregrinar era a pie o llevando algunas cosas en bestia o por bestia, como acabamos de contar esto de los tiempos bíblicos. Después empezó una modalidad que es la modalidad del camión. Entonces allá llegan a Chiquinquirá, y supongo que quizás a otros sitios también, probablemente en Buga sucederá lo mismo, no sé. No tengo datos frescos de ese lugar. Pero en Chiquinquirá por lo menos llega el camión, y allá ese es el revuelto más grande, con un sacrificio bastante grande, porque es preparar alimentos como se puede. Por supuesto, las circunstancias de aseo no son las mejores, las condiciones higiénicas no son las mejores, así que ahí entra sacrificio para el paladar, para el olfato, para el tacto, para la vista y para todo. Esa era la condición. Y por supuesto que en esas peregrinaciones, toda esa actitud de renuncia y de penitencia hace que la gente no esté pensando en pasarla bueno ni en sentirse cómodo. Por eso tampoco el tiempo de peregrinación es tiempo para la intimidad normal, la intimidad natural entre la pareja. No le pasa por la cabeza a esta gente hebrea que la peregrinación es tiempo para estar a gusto, el esposo con la esposa. No, eso tiene otro momento. Para ellos eso era como, ahora estamos en retiro espiritual, estamos en nuestro retiro. Y ellos vivían muy en serio su retiro espiritual. Ese es, digamos, el contexto cultural de estos salmos que llamamos los salmos de las subidas. Saquemos como resumen de esta parte y como aplicación a nuestra vida, saquemos unos tres puntos. ¿Qué beneficios podemos obtener nosotros de estos salmos de las subidas? Yo quiero enumerar tres. Primero, esa conciencia de comunidad. Esa conciencia de que yo soy parte de un cuerpo creyente. Yo no estoy solo. Es decir, para el israelita, Para el judío, su fe es profundamente personal y a la vez intensamente comunitaria. No hay una dicotomía entre persona y comunidad, sino que mi fe es profunda como es profundo el arraigo creyente en el clan, en el grupo, en el pueblo que peregrina. Somos de la misma familia, somos comunidad. Esa conciencia comunitaria es importante. Y sobre todo recordarla en el momento de la oración. A mí me impresiona que muchas veces nuestras oraciones son demasiado egoístas. Incluso en ciertas experiencias pastorales y espirituales nuevas en la iglesia, como son los llamados grupos de oración. Yo le debo muchísimo a los grupos de oración, especialmente a la Renovación Carismática Católica, pero me da mucho pesar ver que cuando se abre un espacio para intenciones, bueno, cada uno qué quiere decir, una intención, casi siempre lo que sucede es que cada uno barre para adentro, ¿no? Barre para adentro, mi hijo, mi problema, mis ganados, mis negocios, mis cosas. Necesitamos esta espiritualidad, este recordar que somos pueblo, somos pueblo de Dios, somos familia de Dios. Ese es el punto número uno. Punto número dos. Recordar la dimensión de peregrinación. Nosotros estamos en movimiento. De hecho, la historia de la salvación, la historia del pueblo creyente, tiene una meta. Y esa meta, el libro del Apocalipsis la describe precisamente con la ciudad de Jerusalén. Solo que no habla de la Jerusalén de la tierra, sino habla de la Jerusalén del cielo. Somos pueblo peregrino. La conciencia de peregrinar, la conciencia de ir avanzando, tiene grandes bienes para nuestra fe. Por ejemplo, un peregrino aprende a no apegarse demasiado a las cosas, ni a las conversaciones, ni siquiera los paisajes, porque todo hay que dejarlo, porque todo va pasando. Y esa conciencia de ser peregrino, y esa conciencia de que las cosas hay que saludarlas, utilizarlas bien, y luego despedirse de ellas, eso es toda una vida espiritual, es toda una escuela de espiritualidad. Fíjate cómo muchas otras formas de espiritualidad tienden a lo estático. Algo tan profundamente estático que termina siendo idéntico a la muerte. Me decía una campesinita boyacense cuando, en uno de los tiempos que viví yo en Chiquinquirá, he vivido 3 veces en esa ciudad por razón de estudios y de oficios y de cosas. Y me decía una campesinita en su lenguaje tan sencillo, me decía, padrecito, uno se queda quieto y huele a muerto. Decía la campesinita, uno se queda quieto y huele a muerto. Eso tiene una sabiduría. La fe nuestra no es quedarse quieto. La fe nuestra no es estática. Hay que avanzar. Avanzar venciendo el pecado. Avanzar creciendo en las virtudes y en la santidad. Hay que avanzar porque hay un mundo que hay que evangelizar. Porque si no evangelizamos el mundo nos evangeliza. Con sus propios mensajes y con sus propias ideas a nosotros. Hay que avanzar porque uno no puede apegarse demasiado a las cosas. Como decía el Papa Francisco, que yo creo que esa imagen le salió muy bien, nunca he visto un funeral con camión de mudanzas. Todo toca dejarlo. Mire, esa conciencia libera profundamente el corazón. Libera profundamente el corazón. Entonces, eso es lo que significa ser peregrino. No podemos apegarnos demasiado ni a las personas, ni a las cosas, por supuesto, ni a las modas, ni a los lugares. Ese sentir, lo que decía una canción que es de nuestra época, por lo menos de varios que estamos aquí. Este año, si Dios permite, yo llego a mis 50 años de vida extrauterina. Y entonces, ya en 50 años yo me acuerdo de las canciones de tiempos idos. Y había una que decía, somos los peregrinos, ¿no? Sí. Somos los peregrinos. Recordando precisamente esta espiritualidad, ¿no? La meta está en lo eterno. Esa canción tenía mucha poesía. Y eso es muy necesario. Y es muy necesario porque de ahí viene la paz. La paz está unida al desprendimiento. La paz está unida a la libertad del alma. Y no se puede tener libertad del alma cuando uno quiere cargar con todo. El que quiere cargar siempre con todas sus cosas, con todo su menaje, con toda la gente, con todo su pasado, es una persona que está sobrecargada. Es necesario saludar, utilizar bien y despedir las cosas que llegan a nuestra vida. Se sufre menos y sobre todo se vive mejor. Además hay una cosa, cuando yo entiendo que yo no voy a estar siempre en tu vida, ni tú vas a estar siempre en mi vida, también entiendo el valor del momento presente. Mi experiencia como sacerdote, ¿cuál es? Que las personas, cuando lloran y gimen, cuando sufren y se lamentan en los funerales, es precisamente porque no aprovecharon el momento en el que tenían a la persona. Y lo que la muerte nos viene a recordar de un modo dramático, agresivo, es: ya no puedes hacer nada. El amor que dejaste de dar, el perdón que dejaste de dar, el abrazo que dejaste de dar, el apoyo que dejaste de dar, se quedó de ese tamaño. Y eso produce un dolor. Y eso produce una sensación de frustración y a veces de rabia. ¿Cuántas personas he visto yo como sacerdote en los funerales que están enterrando a un papá al que nunca perdonaron o al que nunca le pidieron perdón? Están enterrando un esposo o una esposa al cual nunca le hicieron saber cuán importante era. Entonces fíjate que la espiritualidad de la peregrinación es muy importante, porque si yo un día me voy a tener que despedir de mi papá, en el caso presente yo todavía tengo a mi papá vivo, aquí en Bogotá lo tengo cerquita, yo tengo plena conciencia, mi papito tiene 82 años, yo lo veo en buena salud, eso es lo que dicen todos, pero sabemos que el tiempo está contado, este es el momento, esta es la hora para hacerle saber a mi papá cuánto lo amo, cuán agradecido estoy por lo que ha hecho con nosotros, cuánto le he aprendido. El tiempo para hacerle saber eso es ahora, no frente a un ataúd muerto él. Entonces la conciencia de ser peregrino es conciencia de que tenemos a las personas por un breve tiempo. Y si los tenemos por un breve tiempo, hay que vivir ese breve tiempo bien. Y si esto decimos de las personas, hay que decirlo de las demás cosas. Lo que vivimos en el fondo, todo lo que vivimos en el fondo es irrepetible. El Eclesiastés tiene una reflexión que es muy conocida, donde dice: hay tiempo para tal cosa y tiempo para tal otra. Vayan a la Biblia, el libro del Eclesiastés, tiempo de reír, tiempo de llorar. Dice una muy simpática: hay tiempo de arrojar piedras y hay tiempo de recogerlas. Bueno, hace una lista grande, ¿no?, de las cosas que tienen tiempo, y esos tiempos no vuelven. Entonces uno no va a hacer indefinidamente las mismas cosas. Lo que vas a hacer, hazlo bien, hazlo con el corazón, hazlo a fondo, vívelo a fondo. Yo creo que hoy estoy como un poco nostálgico con mis papás con este tema, pero es que esta es la vida, esto es lo que le enseñan a uno los salmos. Mire, de las cosas más hermosas que yo recuerdo de mi Santa Madre es que faltaban unos 2 años o 3 para que ella muriera, pero nosotros claro que no nos imaginábamos que se iba a morir. Y yo le hice un día una pregunta, le dije: mamá, si se te concediera volver a alguna etapa de tu vida, ¿a cuál quisieras volver? Yo me imaginaba, por supuesto, que ella iba a referirse tal vez a la juventud, donde hay más salud, donde hay más posibilidades de amistad, de relación humana, hay más fuerzas, hay más caminos abiertos. Se quedó pensando unos buenos segundos y después me dijo: ¿sabes qué? Yo no quiero devolverme a nada. Creo que cada etapa la viví como tenía que vivirla. Algunos de quienes están aquí conocieron personalmente a mi madre, y no me dejarán mentir en lo que les estoy diciendo, una persona de una paz profunda, porque no quería devolverse. porque no tenía presión de devolverse a nada. Por supuesto que la edad había dejado impacto en las articulaciones que duelen, que la digestión, que, bueno, todas las limitaciones, su piel, todo dejaba el impacto de la edad. Pero una mujer mayor, tranquila, serena, no me quiero devolver a eso. Lo que tenía que vivir, lo viví. Ese es un buen peregrino. Si yo fuera a escribir una biografía de mi madre, yo creo que yo la llamaría, yo le pondría por título algo parecido a eso, una buena peregrina o una gran peregrinación, algo parecido. Porque realmente eso hizo ella. Cuando tenía que ser sobre todo hija, hija lo supo ser en plenitud. Hermana, novia, esposa, madre, abuela, suegra, en sus distintos roles, los que les fue presentando la vida, cada uno lo vivió en su momento con la intensidad. Muchas cosas buenas pudo hacer, otras, a pesar de su mejor esfuerzo, no logró lo que quería. Pero como se implicaba a fondo en cada cosa, como hacía con responsabilidad, realmente lo que alcanzaba a hacer, resumaba paz, irradiaba paz. Hay muchas personas que he conocido así, pero por supuesto, por la cercanía, tengo que citar el ejemplo de mi madre. Entonces, llevamos dos elementos que nos enseñan estos salmos de las subidas. Primero, la conciencia de familia. Somos pueblo, somos comunidad. No estamos solos. La cosa más horrible, lo que nos está tragando vivos, lo que está en la fuente de los peores actos de desesperación y las peores adicciones hoy en día, es una sola cosa: soledad. Soledad. La gente se está muriendo de soledad. Y entonces, ¿qué dijo? Mire lo que dijo el Papa Francisco, que es un hombre tan sabio cuando se trata de estos temas pastorales. Dijo: el mundo no tiene conciencia del grado de orfandad de los jóvenes hoy. Se está manejando la soledad de los jóvenes, se está manejando a base de celulares. Se está manejando a base simplemente de aparatos. Y resulta que hay una cantidad de estudios, ustedes seguramente vieron un estudio que fue publicado ayer, anteayer, que dice cómo el excesivo uso de estos aparatos daña el cerebro, daña el sueño. Demostrado. No por la radiación, que eso también está en estudios, y las radiaciones estas electromagnéticas hacen daño. Pero sobre las radiaciones no hay estudios conclusivos. Es el acto mismo de tener la atención todo el tiempo en una pantalla brillante, cómo eso causa interrupciones y cómo eso causa baja calidad de sueño. Entonces, nos dice el Papa Francisco, y él tiene por qué saberlo, el mundo sufre una terrible orfandad, niños y jóvenes en una soledad espantosa. Ya les comentaba en otra oportunidad, la experiencia que les cuento o que les voy a decir es de Perú, pero yo sé que lo mismo es aquí en Colombia. Me decía una religiosa de un colegio muy bueno allá en Lima, me decía: los padres de familia están muy contentos porque hemos ampliado nuestro programa de educación alternativa y complementaria, que les dan música y les dan arte, pintura, matemáticas adicionales. Los papás tienen básicamente una preocupación: cuanto más tiempo me tengan a mi niño por allá, mejor. Parece que para muchos papás, pasada la edad del muñeco, la edad del muñeco es más o menos hasta los 2-3 años, de la edad del muñeco ya ellos lo que más anhelan es una institución que les tenga el niño, ojalá de 6 de la mañana a unas 6 de la tarde, que el niño llegue ya cansado, agotado, para que no moleste tampoco en la casa, pero si llega muy temprano se le enchufa al televisor. Ustedes saben que el televisor se enchufa a la pared y el niño se enchufa al televisor, ¿no? Y entonces ahí funciona. Esos niños están en una soledad terrible. Las parejas en una soledad terrible. Y hay un error muy grande que están cometiendo las parejas. Muchas parejas jóvenes que yo conozco. Y es que aplazan excesivamente la llegada de los niños. Esto es un error grave. Y le voy a explicar por qué como sacerdote. Porque cuanto más tiempo pasa la pareja sin que aparezcan los niños, estoy quitando aquí las causas médicas que pueda haber, me estoy refiriendo a las parejas que voluntariamente, por métodos naturales o artificiales, aplazan y aplazan la llegada de los niños. Mire, el efecto psicológico que eso tiene se llama prolongación de la soltería. Y ustedes saben que una persona soltera con buen sueldo es una persona bastante egoísta. Entonces, si ustedes pueden influir en sus sobrinos, en sus hijos, en sus nietos, que no aplacen demasiado la llegada de los niños, porque los niños no solamente son bendición en tantos otros aspectos, sino que también rompen el egoísmo. Porque la persona que no tiene hijos siempre está pensando en dónde voy a comer que a mí me guste, a dónde voy a pasear que a mí me guste, qué voy a comprar que a mí me satisfaga. La persona muy fácilmente está reconcentrada en sí misma. Y eso, esa convivencia sin niños hace un daño muy grande. ¿Por qué? Porque cuando ya llegan los niños, el niño llega, perdónenme lo que voy a decir, que esto puede lastimar a alguno, pero no hay mala intención de mi parte. El niño que llega después de tantos años de retraso, llega a una casa donde se encuentra con dos egoístas. Porque ya ese hombre tiene su vida hecha completamente con sus placeres, sus gustos, sus restaurantes, sus paseos. Y ella está feliz con su ropa, sus compras, su trabajo, sus amigos. Y ahí llega el niño y no hay espacio para el niño. Por eso, pasada la edad del muñeco, que llamo yo... Porque al principio, claro, eso toda mujer goza con un muñeco, excepto cuando el muñeco empieza a dañarle todas las noches, el muñeco vive enfermo, el muñeco es problemático, al muñeco toca educarlo, el muñeco se hizo popó en la alfombra, el muñeco es complicado, entonces ya de ahí en adelante ya me cansé el muñeco, entonces ahora, a ver, edúquenlo por ahí. Eso se llama orfandad. El fenómeno tristemente se repite al final de la vida. Luego los hijos le pagan con la misma moneda a los papás. El asunto es dramático en las famosas nursing homes de Europa, por llámese Irlanda, Inglaterra. A mí como me dolía ver esas casas para ancianos, donde lo único que piden estas personas mayores es denme un poquito de cariño, denme un poquito de atención. Eso es una cosa dramática. Entonces fíjese que necesitamos romper esa especie de maldición de soledad, porque por eso la gente corre a unirse a las filas de la eutanasia. Yo entiendo, no justifico, pero yo entiendo el drama que viven tantas personas en Holanda y en Bélgica, que son los países que están peor en este sentido. Claro, estas personas lo que dicen es ¡mátenme, mátenme! ¿Por qué? Porque todo el mundo les hace sentir que estorban. Todo el mundo les hace sentir que ya no producen nada. Y si la persona tiene una enfermedad, su sufrimiento psicológico se vuelve intolerable. ¿Sobre todo por qué? Porque el Estado y la familia se encargan de recordarles que son una carga. Tú estás drenando el presupuesto de tu país. Tú estás drenando el tiempo de tus hijos. Entonces hay que romper con eso. Y a mí me parece que un estilo de oración más comunitario nos ayuda en este sentido. Luego, nos ayudan también estos salmos a recordar que somos peregrinos, fue lo segundo que dijimos. Y lo tercero, que va muy unido también a la peregrinación, es la mirada en la meta. La cantidad de gente que ustedes y yo conocemos, que no tienen, me gusta la expresión española, ni puñetera idea, que no tienen idea de para qué están vivos. Es decir, cuando están bien es porque están distraídos. Eso es grave. Eso es muy grave. Porque el día que se les acaban las distracciones, se les acaba la vida. Y entonces lo único que queda es un pozo pegajoso, hondo y hediondo que les atrae, que se llama suicidio. Es una plaga. Es algo terrible. No se puede atribuir esa tendencia al suicidio a las dificultades de la vida. Porque los países que están con las peores tasas de suicidio, y sobre todo donde está incrementándose más esa plaga, son los países que económicamente y en términos tecnológicos están mucho más desarrollados. O sea que el problema no es por las dificultades que trae el vivir. Es por el no encontrar un propósito, por no encontrar una meta. Estas peregrinaciones de esta gente tomaban mucho tiempo. Ya lo hemos dicho, ¿no? Semanas. Eran semanas de recorrido. Pero son semanas anhelando a Jerusalén. Son semanas que conectaban de una manera tan perfecta el pasado, el presente y el futuro. Muchos de los que estamos aquí, quizás todos, hemos tenido la oportunidad de volver a aquellos lugares que significaron mucho para nosotros en otra época. Y qué bonito es volver a un lugar. Y qué bonito es sentir uno que uno crece y vuelve al mismo lugar. Les he mencionado Chiquinquirá. Yo llegué a Chiquinquirá, digamos, como peregrino, porque antes había hecho otra visita por otra cosa, pero llegué ya en actitud de peregrino y para mi consagración religiosa por primera vez en diciembre del año 84, hace 30 años. Entonces, en 30 años, pues he ido muchas veces y he vivido en algunos trechos de mi vida allá. Para mí volver a Chiquinquirá, haciendo una ligera comparación con el tema de Jerusalén, para mí volver a Chiquinquirá es como volver a esta ciudad santa. Y es reconectar con muchas cosas, porque los lugares donde hemos estado atesoran las preguntas para nuestro presente y nuestro futuro. Volver a un sitio donde uno ha estado es volver a encontrarse con la persona que uno fue. Y esa persona que uno fue tiene grandes y profundas preguntas que hacerle a uno. Piense usted, por ejemplo, una pareja que pasan los años y vuelve a visitar, si existe, porque hay cosas que ya no existen, si existe el puente o el restaurante o la playa donde se declararon por primera vez su amor. Eso significa mucho, pero no es solo romanticismo, es también pregunta. Porque seguramente en ese encuentro maravilloso, romántico, con sol poniente y todas esas cosas, ese hombre prometía el sol, las estrellas, los luceros. 30 años, 40 años después, la pregunta es, bueno, ¿y tú y yo qué? ¿De lo que dijimos qué? Eso me pasa a mí porque soy enamorado de Dios y de la Virgen. Eso me pasa a mí cuando yo voy, por ejemplo, a Chiquinquirá. Yo llego a Chiquinquirá y allá me espera la señora. Allá me espera la Virgencita. Y la Virgencita se me queda mirando y me dice, bueno, Nelson, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el día de tu toma de hábito? ¿Qué pasó con el día de tu profesión religiosa? Figúrese que cuando yo recibí la ordenación sacerdotal, yo estaba viviendo allá. Estoy cumpliendo este año 23 de ordenación sacerdotal. Entonces, yo recibí la ordenación y al día siguiente o dos días yo volví a Chiquinquirá, que era donde estaba viviendo. Entonces, las primicias de mi vida sacerdotal fueron allá. Entonces, yo siento que María Santísima me mira. Di que son cosas de mi imaginación, seguramente, pero yo siento que ella me mira y me dice, bueno, ¿en qué quedamos tú y yo? Entonces, fíjate cómo el tener un lugar de peregrinación, como estos que decían, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, qué alegría entrar a Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta, la ciudad armoniosa, la ciudad bella. Por supuesto que la ciudad de Jerusalén en esa época tampoco debía ser, urbanísticamente hablando, la gran maravilla. Son palabras coloreadas por el afecto. El afecto del que tiene una referencia y tiene una meta. Entonces, cuando decimos aquí la palabra meta, no debe pensarse solamente como algo que encontraremos al final. Piénsalo más bien como un cometa. El cometa que visita el sol, ¿no? Y vuelve y va, y vuelve y regresa. Según me explicaban una vez, como los cometas ineluctablemente están perdiendo materia, todo cometa finalmente se deshace y termina cayendo en la órbita, cayendo en el Sol o en algún otro planeta. Muchos cometas acaban su vida en Júpiter, por ejemplo. Pues bien, nosotros vamos dando vueltas, nosotros somos como ese cometa, nosotros vamos dando vueltas. Y la meta, repito, no es solo la meta del final, la meta es también el contraste que tú vas haciendo al caminar. ¿Me estoy acercando o me estoy alejando? ¿En qué quedan mis promesas? ¿En qué quedan mis ideales? ¿En qué quedan mis fervores? Entonces, ese acto de peregrinar me sintoniza con la meta. No solo me da una meta, sino que me sintoniza con la meta. Yo creo que esto lo podemos aplicar entonces a nuestra vida. Cada uno, yo les invito a que cada uno piense, ¿cuáles son esos lugares significativos? Por eso la iglesia ha tenido tanto aprecio por las peregrinaciones. Porque realmente hacen mucho bien. O sea, bien vivida una peregrinación es una experiencia que realmente transforma. Y es una experiencia que le recuerda a uno la ruta. Y sobre todo es una experiencia que nos llama hacia el futuro y nos llama hacia la eternidad. Los judíos, que saben tan bien estas cosas, utilizan una expresión muy frecuente en sus brindis y en otro tipo de reuniones familiares. El año que viene en Jerusalén. Esa es una expresión muy judía. El año que viene en Jerusalén. Esa conciencia de que podemos estar en Nueva York, o podemos estar en Canberra, o podemos estar en Buenos Aires, donde estemos. Pero hay un lugar que nos está esperando. Terminemos esta reflexión recordando lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Me voy, dice Él, como el que va adelante, ¿no? En la peregrinación. En la última cena dijo Jesús, me voy. Pero me voy a prepararles un lugar. Eso a mí me impacta. Está también en la segunda carta a los Corintios, donde San Pablo dice que Dios nos prepara casa permanente, ¿no? Me voy a prepararles un lugar. Eso es muy importante, saber que esa es la realidad estable. Saber que en la vida todo es prólogo. Saber que lo que vamos haciendo tiene un valor permanente, pero a la vez nos está indicando, está apuntando hacia lo que verdaderamente dura. Unámonos a esta espiritualidad preciosa. El texto lo conocemos bien porque lo hemos cantado muchas veces. Unámonos a esta espiritualidad. Recobremos esa conciencia de peregrinos y avancemos con gozo en la tarea que nos espera. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.